cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. En los mapas oficiales, la frontera entre Colombia y Ecuador es una línea, pero para el pueblo Agua, esa línea no existe. Su territorio es continuo, ancestral, vivo, un tejido que ha resistido guerras, desplazamientos, políticas de olvido y fronteras impuestas. Soy Carlos Flores, productor de Relatos de la Resistencia No Violenta, y en este episodio recorremos ese territorio junto a Silvio Álvarez, Agua del lado ecuatoriano y doctorante en estudios internacionales por Flaxo Ecuador. Su investigación doctoral se centra en los aportes de su pueblo a la construcción de paz después del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016. A partir de ese acuerdo, se esperaba que el conflicto disminuyera, pero en muchas regiones, como los territorios Agua, la violencia no se fue, mutó, se desplazó, se volvió más difusa. Para Silvio, la pregunta no es solo qué hizo el Estado con ese acuerdo, sino qué hizo la sociedad civil y en particular los pueblos indígenas para sostener la vida en medio de la continuidad del conflicto. El caso del pueblo Agua revela una paradoja. Mientras se hablaba de paz en las capitales, en las zonas de frontera continuaban los controles militares, la exclusión estructural y la amenaza constante de los actores armados. En ese contexto, la comunidad Agua no solo resistió, sino que tejió respuestas propias, fortaleció su guardia indígena, defendió su sistema de autogobierno, protegió su lengua, su educación y sus formas colectivas de cuidado. Más allá del marco institucional, el pueblo Agua apostó por una paz desde abajo, basada en su libre determinación y en la defensa del territorio. Y lo hizo sin recurrir a la violencia, articulando formas de resistencia civil que hoy nos obligan a repensar qué significa realmente construir la paz. Bienvenidas y bienvenidos. Silvio, qué gusto escucharte. Gracias por estar en este espacio. ¿Puedes decir cuál es la situación actual en Colombia luego de los acuerdos de paz del 2016?
Uno de los aspectos que hay que tener presente es que en Colombia las FARC-EP no era el único grupo insurgente, sino también está el Ejército de Liberación Nacional, pero también hay otros grupos armados que no tenían los mismos objetivos desde el punto de vista ideológico que las FARC, pero que generan violencia en Colombia. En el proceso de negociación, entonces, uno de los problemas que se presentó fue que no todos se adhirieron al acuerdo de paz, y unos prefirieron, incluso durante el proceso de negociación, decidieron apartarse ya como el Estado Mayor Central. Pero también, luego de firmado el acuerdo, también se produjo lo que se conoce como las disidencias, los grupos que decidieron apartarse del acuerdo porque no encontraron o no estuvieron de acuerdo con lo que se había pactado. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver que hay una fractura dentro de las FARC, y estos grupos disidentes pues vuelven a tomar los territorios y empieza nuevamente una reconfiguración del conflicto, y distintos actores empiezan a disputarse los territorios que en algún momento eran de control de las FARC. Entonces, en el pueblo Agua, esto se ve reflejado por la presencia de algunas disidencias de las FARC, pero también del Ejército de Liberación Nacional, que quiere, ganar mayor protagonismo dentro del territorio. Y esto genera una confrontación y una y se digamos se agudiza más la violencia dentro del territorio. Por otro lado, también todos los programas que se habían planteado dentro del acuerdo de paz no siempre tuvieron la materialización dentro del territorio. Hablemos, por ejemplo, de los planes de desarrollo étnico-territoriales, hablemos, por ejemplo, de la justicia transicional, entre otras cosas. Entonces, esto hace de que el pueblo Moa tenga que jugar un rol importante en la participación para tratar de adaptarse a los lineamientos establecidos en el acuerdo de paz a través de la Comisión de la Verdad, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también a través de otros programas y tratar de llevar eso al territorio. Sin embargo, las dificultades en terreno es que los actores armados nuevamente hacen presencia y empiezan a ejercer violencia dentro del territorio. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, de que se ha desarrollado un proceso de desarme efectivo, no podemos hablar de que se ha dado una desmovilización de los excombatientes y tampoco podríamos hablar de que hay un proceso claro de reintegración de excombatientes desde la perspectiva o tal como estaba concebido en el acuerdo de paz. Entonces, esto hace de que el día de hoy el pueblo tenga que vivir una situación bastante conflictiva. Por otro lado, también podemos ver de que las formas de autosostenimiento, de financiamiento de estos grupos armados se ha diversificado y uno de ellos es la minería ilegal. Entonces, en el territorio, por tener una amplia biodiversidad, pero también por ser, rico en minería, entonces también existe una amenaza latente del control de estos actores armados para explotar estos recursos y con ello financiarse y poder mantenerse en su accionar, que en este momento no sé si se podría llamar un accionar revolucionario como en algún momento se pensaba. Es difícil definirlo, sino más bien el contexto que se ve hasta el momento es de mucha violencia, de amenazas, asesinatos selectivos, entre otros.
Y en este contexto que nos describe Silvio, ¿qué acciones no violentas ha implementado el pueblo Awá?
Nosotros sabemos que una de las disyuntivas que se encuentra en la toma de poder, entonces es que los grupos agraviados pueden ir por la vía armada o por la vía de la resistencia civil. En este caso, un aprendizaje importante en Colombia fue de que los grupos agraviados, sobre todo las víctimas, decidieron no apostarle a la lucha armada, porque esta lucha armada les había traído muchísima más violencia, porque tanto derivada del Estado como de la coerción misma ejercida por los grupos armados. Entonces, la población civil se encontraba entre una violencia ejercida por la fuerza pública, pero también otra violencia ejercida por los grupos insurgentes. Esto llevó a que la población civil decidiera optar por la resistencia civil, o lo que conocemos como resistencia no violenta. ¿Y qué es? Que a partir de las condiciones que tiene la población, empiece a desarrollar iniciativas que con el propósito de mejorar las condiciones, es decir, estas condiciones de injusticia que las conocemos en Colombia, ¿cierto? Por la alto nivel de exclusión y marginación social, sobre todo originados por la distribución de la tierra y los recursos y el acceso a los recursos naturales, ¿cierto? Generaron muchas inequidades y esto había que cambiar. el pueblo va a desarrollar algunas iniciativas de resistencia no violenta. Esta resistencia no violenta tiene que ver con algunas acciones de terreno como la minga humanitaria. ¿En qué consiste la minga humanitaria? La minga humanitaria consiste en que el pueblo wa se moviliza cuando tiene afectaciones por grupos armados, pero esto lo ha hecho tanto en relación con la fuerza pública como con los grupos armados al margen de la ley, para decirle no a la guerra, sin renunciar a esas reivindicaciones históricas, es decir, sin renunciar, por ejemplo, a la propiedad colectiva del territorio, sin renunciar a los derechos colectivos para que les permiten ejercicio de autoridad, administración de justicia, o que les permiten, por ejemplo, proponer su propio modelo de vida en términos socioeconómicos. Entonces, la minga es un ejercicio de reflexión. Es un ejercicio de movilización, es un ejercicio de reivindicación y que se materializa, por ejemplo, en la recuperación de los cuerpos, ¿no es cierto?, producto de las masacres y de los asesinatos, ¿no? Otra de las actividades que nosotros podemos ver también es el litigio estratégico. ¿En qué consiste el litigio estratégico? En desarrollar actividades que tiendan a mantener una relación contenciosa con el Estado. ¿Qué quiere decir esta relación contenciosa? Que si bien se aceptan unos aspectos del Estado, estos tienen que ser sometidos o examinados para ver en qué medida le benefician al pueblo Awá y no reproducen patrones de dominación o exclusión histórica. Hay que señalar aquí que uno de los enfoques que el pueblo Awá ha impulsado también es cuestionar estas narrativas tradicionales o coloniales, ¿cierto? Producto de discursos desde la modernidad que reafirman los principios universales, por ejemplo, de libertad, de democracia, entre otros, ¿cierto? Pero que siguen manteniendo en la realidad niveles de exclusión, ¿no es cierto? Que el racismo no ha desaparecido, que las formas de empobrecimiento se mantienen, ¿no es cierto? Que los niveles de participación siguen siendo excluyentes. Entonces, el pueblo wa también ha impulsado desde este enfoque llamado decolonial algunas acciones orientadas a cambiar esta narrativa, por ejemplo, la narrativa de que las poblaciones de la frontera, por ejemplo, se dedican al contrabando, se dedican a las economías ilícitas, entre otras cosas, ¿cierto? Y tratar de visibilizar que hay una población de frontera que le apuesta por la paz, que no está de acuerdo con la guerra, que le apuesta también a terminar con las economías ilícitas, ¿cierto? Y que propugna otros valores de una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva. Entonces, este enfoque es importante y ha tenido que darlo a la práctica a través de la construcción de su propio marco explicativo, es decir, a través de la construcción de un propio discurso transfronterizo. A partir de ahí, también un aspecto importante es el nivel de organización que ha ido construyendo y es la estructura de la Gran Familia Awá. La Gran Familia Awá está constituida por cuatro organizaciones, tres organizaciones de Colombia: la Asociación de Cabildos Indígenas Awá del Putumayo, que está asentada en el Putumayo; el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, que está asentado en los municipios de Ricaurte y Mayama, en Nariño; y la Unidad Indígena del Pueblo Awá, que está asentada principalmente en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Samaniego. Y del lado del Ecuador, la Federación de Centros Awá del Ecuador. Estas cuatro organizaciones constituyen la Gran Familia Awá, una organización hasta ahora de hecho, pero que se quiere transformar en una organización de derecho que tiene objetivos de reconstrucción, de fortalecimiento, de consolidación del pueblo Wa, y que está desarrollando actividades conjuntas de manera transfronteriza, y que esto cambia la relación en la frontera. Entonces, la frontera no se la quiere presentar como un escenario donde campea el contrabando, las economías ilícitas o donde se desarrollan actividades delictivas, sino más bien una frontera donde se produce un ejercicio de integración y de consolidación de un pueblo que quiere decirle no a la guerra. Hay que señalar también que el pueblo Wa ha tenido también que desarrollar actividades de interacción con distintos actores, afrodescendientes, campesinos, entre otros, ¿no es cierto?, estableciendo alianzas para reivindicar su lucha socioorganizativa por la vía de la movilización pacífica, por la vía de la manifestación, pero también por la vía de la confrontación de esa narrativa excluyente. Finalmente, la no violencia también plantea la posibilidad de desarrollar acciones alternativas, es decir, acciones de intervención. Entonces, el pueblo en una zona de frontera, donde el Estado no está presente, donde ha habido una exclusión histórica, donde el pueblo indígena, ¿no es cierto?, tiene unas condiciones de, o vive unas condiciones de desigualdad, ¿cierto?, producto de las políticas del Estado, me refiero al Estado colombiano y al Estado ecuatoriano. Entonces el pueblo ha empezado a tomar algunas iniciativas por su propia cuenta, en términos, por ejemplo, del desarrollo económico, impulsando actividades o iniciativas productivas de seguridad alimentaria, impulsando actividades de control y de gestión territorial, impulsando actividades de seguridad a través de la guardia, pero también a través del establecimiento de normas que permiten al pueblo Wa de alguna manera resolver algunas cuestiones inmediatas que el Estado no ha podido cubrir. Entonces el pueblo Wa aquí está impulsando actividades alternativas que mejoren las condiciones económicas, que mejoren las condiciones sociales, que mejoren las condiciones culturales del pueblo Wa, cumpliendo el rol que el Estado no ha podido hacer. Entonces, esta forma de resistencia constructiva, ¿no es cierto?, en principio es cuestionada porque se cree que ejercer una autoridad paralela socava el poder o el monopolio del poder del Estado. Sin embargo, esta autonomía por la cual está trabajando el pueblo Wa es una autonomía que podríamos llamar limitada, que no se sale del marco constitucional, es decir, no se sale, no trata de escindir el territorio, no trata de fragmentar la unidad territorial de cada estado. Lo que trata es de que a partir del ejercicio de autoridad indígena reconocido tanto en la Constitución de 1991 en Colombia como en la Constitución del 2008 aquí en el Ecuador, y que está amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento que ha sido ratificado en la Constitución del 98 aquí en, perdón, en el 98 aquí en el Ecuador e incorporado en la Constitución del 98 y en la Ley 21 en Colombia. Entonces, lo que trata es que en ejercicio o al amparo de este ordenamiento jurídico nacional, pero también del ordenamiento jurídico de derecho internacional, el pueblo Wa ganar un poco de autonomía para ejercer sus derechos territoriales, para ejercer el derecho, por ejemplo, a la autoridad y al autogobierno. Entonces, en ese sentido, el pueblo Awá impulsa iniciativas de educación propia. ¿En qué consiste esta educación propia? En que el pueblo Awá está proponiendo su propio modelo de educación basado en su cosmovisión, en sus principios, en su forma de vida, ¿no es cierto? Pero también tratando de integrar esa amplia brecha social existente en términos de servicios educativos, principalmente visibilizado en las mujeres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos casos en los que el censo del 2010 en el Ecuador, por ejemplo, decía que el 40% de la población indígena Awá estaba en condiciones de analfabetismo. Y ese es un reto importante. Entonces, con el apoyo de cooperación internacional, el pueblo Awá desarrolla proyectos encaminados a mejorar las condiciones de infraestructura, a mejorar las condiciones de accesibilidad, a la producción de materiales didácticos, a la formación de profesionales propios, ¿cierto?, que tienden a mejorar las condiciones de educación del pueblo Awá.
Finalmente, Silvio, me compartiste muy amablemente una introducción de tu investigación doctoral, la misma que nos estás explicando en este podcast. Ahí mencionas sobre resistencia no violenta constructiva. ¿A qué se refiere y cómo se relaciona con las acciones no violentas del pueblo Awá?
Ya, muchas gracias. Sí, este tema de la resistencia constructiva tiene sus orígenes con Gandhi, ¿no? Es decir, él planteó, por ejemplo, el programa constructivo, y el programa constructivo se trataba justamente de esto, ¿no? Cuando él proponía, por ejemplo, que la población produzca su propio algodón, ¿no es cierto?, para depender menos del imperio británico. Es justamente esto, ¿no? Entonces, la resistencia constructiva va en función de tener un poco de autonomía, como decía, sin salirse del marco constitucional, en el caso ecuatoriano y colombiano, ¿no es cierto?, pero ganar autonomía para definir su propio destino, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del pueblo, el ejercicio de resistencia constructiva se visibiliza a partir del ejercicio de autoridad, es decir, el ejercicio de ganar autonomía para que las decisiones que tome el pueblo Awá en torno a su territorio, en torno a su proyecto socioeconómico, a su proyecto de vida, ¿no es cierto?, sea respetado. Y por ello, por ejemplo, se fundamenta en los planes de vida que ha construido, tanto a nivel de cada una de las organizaciones que mencioné, pero también a través de un plan de vida transfronterizo, en el que propone su propio modelo de educación, un enfoque propio en términos de sistema de salud, en términos de comunicación, en términos de gestión territorial, ¿no es cierto?, que le permita ejercer la propiedad colectiva del territorio y con eso tener autonomía. Entonces, una de las propuestas que se plantea es que el Estado tiene que garantizar esas facilidades, ¿no es cierto?, pero que sea el pueblo Awá el que ejecute esas políticas a nivel interno, a sus propias necesidades, a sus propias proyecciones, a su propia forma de vida. Entonces, nosotros vemos, en la investigación que estoy desarrollando, se visibiliza esto con mayor énfasis, ¿no?, de que el pueblo Awá reivindica su autonomía. ¿Sí? Esta autonomía, ¿no es cierto?, para llevar adelante procesos alternativos que permitan, por ejemplo, a los jóvenes desarrollar impulsar su propio proyecto de vida, restándoles la posibilidad de que estos grupos, al margen de la ley, pues puedan reclutarlos, ¿no es cierto?, y puedan incorporarlos dentro de sus accionar violento. ¿Sí?
La historia del pueblo Awá nos recuerda que la paz no siempre viene de arriba. A veces se defiende desde el territorio, se organiza desde la comunidad, se habla en lengua propia. Silvio Álvarez, Awá del lado ecuatoriano y doctorante en estudios internacionales por Flaxo Ecuador, nos ayudó a entender esa otra manera de resistir. sin armas, sin permiso, sin pedir nada más que el derecho a vivir en su territorio, como lo han hecho siempre. Silvio, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu investigación y, sobre todo, tu mirada desde dentro. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.